prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching.
Hola a todos y a todas, una semana más estamos en Onda Arcoiris, en la comunidad, en tu comunidad, en un espacio para poder disfrutar juntos, pasar un ratito de intimidad, pasar un rato también donde quizás aprender alguna cosa o que algo nos pueda inspirar y llevarnos a tener una vida con mayor bienestar. Ese es el propósito. Hay varias sorpresas en el día de hoy y esperamos que te guste. Vamos a hablar sobre el arte de observar sin juzgar. Hold my
hand. Píldora de coaching y crecimiento personal.
El arte de observar sin juzgar. Hoy vamos a hablar de algo que todos hacemos y es observar. De manera consciente o inconscientemente nos fijamos en los detalles, las personas, los gestos, los sucesos. Por ejemplo, cuando estamos dando un paseo o vamos en el bus o en el metro y nos cruzamos con alguien que capta nuestro interés. Observar es mirar algo o a alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características. Pero hay diferentes maneras de observar que finalmente se pueden clasificar en dos categorías: la observación con juicio y la observación sin él. Así de sencillo. Está claro que cuando observamos algo entran en juego nuestra escala de valores y nuestra forma de ver la vida o mapa mental. Y eso no es negativo, al contrario, es un filtro que nos ayudará a tomar aquello que nos sirva y a desechar lo que nos parezca relevante, mejor dicho, irrelevante. Nos servirá de inspiración, quizás de aprendizaje. Puede que si nos paramos a observar con dedicación, encontremos respuestas a algunas de nuestras incógnitas o a lo mejor salte la chispa que necesitábamos para emprender algo. También puede darse el caso de que sencillamente encontremos bienestar y placer en esa observación, o que nos proporcione una vida de comunicación y conexión con la persona o el elemento observado. Sea como sea, siempre hay algo que podemos aprender cuando observamos, algo que nos aportará, enriquecerá, abrirá nuestra mente y nos ayudará a comprender mejor a los demás y a nosotros mismos, a nosotras mismas. Pero como os comentaba antes, hay otro tipo de observación que implica juicio, y es cuando no solo observamos, sino que hacemos nuestras propias sentencias y generalizaciones al respecto. Este tipo de observación no es tan enriquecedora, más bien cierra puertas, nos limita el aprendizaje. Se puede observar y disentir, pero no es necesario juzgar, porque nunca sabemos toda la historia que hay detrás de lo que vemos. Para ello es necesario ser humildes y sabios a la vez. Y me gusta el papel que juega una cámara de fotos, sea del tipo que sea, porque sencillamente captura instantes, sin juzgarlos, simplemente los interpreta gráficamente. Es verdad que podemos ponerle algún filtro para darle el estilo que deseemos a esa foto, pero siempre partiendo de una imagen real. Y es aquí donde para mí aparece la palabra clave, filtro. Si conseguimos filtrar aquello que vemos en vez de juzgarlo, lograremos imágenes preciosas, fotografías, entre comillas, de la vida, de las personas y los paisajes, que sin duda no solo adornarán nuestro camino, sino que lo darán valor, belleza y profundidad. Os animo a pasear por la vida observando sin juzgar y capturando esas imágenes con la mejor cámara del mundo que existe, los ojos del alma.
Relatos cortos. ¿Ficción o realidad?
Fotos en el mar. Sale con su cámara como de costumbre. Le encanta tener la posibilidad de inmortalizar cualquier instante y cualquier imagen que transcurre ante sus ojos. Tiene la cabeza llena de ideas y siente como si la vida fuera un constante manantial de cosas por descubrir, por inventar. Fran se quiere comer el mundo con su cámara y de hecho se lo come. Esa mañana no puede dormir más, apenas son las 6:30 de la mañana y ya puede ver algunos rayos de luz por debajo de la puerta de su dormitorio, donde comparte cama con Juan. Le encanta el mes de junio, precisamente por eso, porque amanece muy pronto y siente una especie de urgencia por aprovechar la luz y el día en general. Coge su coche y se va a la playa a dar un paseo. El mar está en calma, apenas hay olas y el cielo está muy nítido. No hay gente en la playa, ni siquiera los deportistas que suelen madrugar para dar un paseo o correr antes de meterse en sus lugares de trabajo. Pero Fran es un alma libre, entiende el trabajo como una misión. Y su misión es precisamente esa, descubrir los detalles, los rincones escondidos y los espacios amplios. Ve más allá de sus ojos, ve con el alma, y ha llegado a una especie de acuerdo con su cámara para que ésta se deje poner ese filtro de alma en cada fotografía que dispara. A lo lejos ve la silueta de un chico aparentemente desnudo, aunque aún es difícil de confirmar debido a la distancia que lo separa. De todas formas, Fran se lo imagina como más le gusta, y es así, sin ropa. Sus pasos se aceleran disimuladamente, intentando aproximarse lo más posible, pero sin llegar a asustar o intimidar al joven, que efectivamente sí, está completamente desnudo, y si no es modelo, está perdiendo dinero. El chico, que parece tener unos 20 años, no se tapa cuando ve que Fran se acerca. Esto hace que la tensión entre ambos sea mayor y a la vez más dulce. Fran siente un deseo casi incontrolado de fotografiar ese cuerpo, ese alma, así que le dice: «Hola, ¿no irás a bañarte?». «Imagino que el agua debe estar helada», a lo que el chico contesta: «Pues creo que sí, me encanta sentir el frescor por la mañana en mi piel, me activa para todo el día y hace que me sienta parte de algo más grande, del mar, de la naturaleza». Una respuesta así seduce a cualquiera, piensa Fran, que lo único que le sale es preguntarle cómo se llama y presentarse a sí mismo. «Encantado, pues yo me llamo Ander, y no soy de aquí, estoy unos días de vacaciones». Casi se le cae la cámara a Fran cuando le escucha hablar y cuando contempla su cuerpo desnudo. Ander le pregunta: «¿Eres fotógrafo?». A lo que Fran contesta: «No sé muy bien cómo definirme, digamos que me gusta robar instantes y exponerlos para que otros los disfruten. O quizás para que pierdan su esencia efímera y pasen a formar parte de lo coleccionable». Enseguida se dan cuenta que están en la misma sintonía. «Por cierto», le pregunta Fran, «¿qué puedo hacerte unas fotos?». Ander le mira, se mira a sí mismo y responde: «¿Desnudo? ¿Tal cual?». «Sí, claro, si no te importa». «No las voy a publicar por ahí, de hecho te las pasaré todas a ti y luego me envías las que quieras. O si lo prefieres, ninguna. Lo hago por placer, por amor al arte, y si te pueden servir para algo, mejor». Ander no se lo piensa dos veces y le dice que sí. Comienza la sesión de fotos. Fran le va indicando cómo colocarse, le da ideas. Al principio Ander está un poco cortado y no sabe cómo ponerse, pero a medida que va sonando un nuevo clic, pierde la vergüenza y empieza a fluir, a dejarse llevar. «Menos mal que inventaron las cámaras digitales», dice Fran, «porque si no, no hubiera podido hacer las casi 200 fotos que he disparado». Después de más de una hora de sesión fotográfica y sin demasiada conversación entre ambos, Fran le da la tarjeta de la cámara a Ander para que se lleve todas las fotos y también le pasa su email por si le quiere regalar alguna de ellas. Se dan la mano y se despiden. Fran siente como si hubiera hecho el amor con Ander y descubre que hay muchas maneras de conectar con alguien y hasta de intimar, a pesar de no haber habido contacto alguno entre sus cuerpos. Parece que las almas han usado el colchón de la cámara para disfrutar de un buen rato de placer y de arte. Suena el teléfono de Fran. Es su novio. «¿Por dónde andas? ¡Qué madrugador!». «Ya voy», contesta Fran. «Simplemente estaba haciendo fotos en el mar».
Historias para ser compartidas.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con nuestro invitado. Esta vez es un fotógrafo. Estamos hablando de fotografía durante todo el programa, utilizando diferentes imágenes. Bienvenido, Juan. Bienvenido.
Hola.
A la comunidad.
¿Cómo estás?
Muchas gracias. Bien. Juan Tejada, bueno, eres un apasionado de la fotografía. Hemos podido ver tu obra trabajando con los chicos de Mr. Gay y en las fotos del orgullo con Aegal, entre otros trabajos, ¿no?
Ajá.
¿Qué es lo que te inspira, Juan? ¿En qué te fijas a la hora de inmortalizar un momento, un evento, un rostro, un cuerpo?
Pues es un poco como lo que has contado en el relato de antes, que tengo que decir que no era... A mí nunca me ha pasado ese tipo de cosas, la verdad, porque no suelo llevar la cámara conmigo por ahí. Pero es un poco eso de... No es que digas voy a pensar en algo que me inspire, sino que lo ves. Muy ves bien. Algo y de repente te nace hacerle una foto, ya sea un vaso de agua como ahí encima de la mesa o uh-huh. unos gatos. Esta mañana estaba desayunando en mi casa y había unos gatos y pues, le hago una foto a los gatos. O una persona, una mirada, un gesto, lo que sea.
Uh-huh.
Es la necesidad de captar eso y que no se pierda.
Perfecto, muchas gracias. ¿Te definirías a ti mismo como un artista o como alguien con la sensibilidad de capturar momentos y escenas mágicas de la vida cotidiana? Un poquito estabas hablando de ello ahora.
Pues yo creo que es un poquito lo mismo, un artista o es la necesidad de plasmar, la necesidad de crear algo, lo que yo creo que te convierte en un artista, porque estás creando arte, ya sea un fotógrafo con, a nivel general, ya sea un fotógrafo con una cámara o haciendo fotos, uh-huh. o sea un bailarín interpretando, o un actor interpretando también, o un cantante. Estás creando por la necesidad de plasmar uh-huh. cosas. Yo creo que es un poquito por ahí.
Perfecto. Bueno, no sé si has traído tu cámara hoy. Pues, no. Te iba a preguntar si vas con ella a todos los sitios.
No, la verdad es que no. Es que además me lo preguntan y lo digo, si yo tuviera la cámara todo el día conmigo, no habría disco duro en la Tierra para...
No darías dos pasos, no estarías ahí.
O sea, no podría, no, sería imposible, llegaría a mi casa con 5.000 fotos al día.
¿Y qué opinas de la fotografía a través de los dispositivos móviles?
Pues, buena pregunta, porque yo creo que eso han pasado dos cosas. Primero, que se ha abierto la fotografía a todo el mundo, que todo el mundo ahora mismo puede crear, puede demostrar un poco su arte, pero al mismo tiempo, como todo el mundo puede hacerlo, ya los que nos dedicamos a ello desde hace más tiempo, estamos como menos valorados que antes. Por ejemplo, a mí hace poco me hablábamos de un trabajo y yo les dije, pues mira, podíamos hacer esto, y me decían, no, si ahora con un móvil se puede hacer, y le ponemos un filtro con Instagram y ya está. Y dije, hostias, pues entonces...
Sí. Yo tengo que decir que el Instagram, los filtritos que vienen ahí abajo, ¿no? Las diferentes escenas o como lo llamen, al principio me fascinaba porque decía, ¡buah, qué foto he hecho!, ¿no? Y ahora, ahora le he cogido un poco de manía. No soy fotógrafo, pero le he cogido manía porque digo, no, quiero enseñarlo tal cual, ¿no? Imagino que te pasará un poquito lo mismo.
Claro, y realmente incluso hay gente que te lo pide, de que les hagas una foto y que quede igual que en el Instagram. Dices, entonces hazlo tú.
Hazlo en Instagram.
O sea, yo me dedico a hacer una foto creando a partir de luces, no poniendo un filtro con Instagram. También, a ver, digitalmente el Photoshop es nuestro aliado, es una herramienta más y hay que utilizarla y es necesario.
Sí.
Pero no me pidas algo que no tiene esa esencia. Para mí no.
Sí.
Y fíjate que yo lo utilizo, ¿eh? Utilizo mucho Instagram y estoy súper a favor, que no estoy aquí.
Sí, pero me interesaba por eso, saber un poco tu opinión como fotógrafo. Y es interesante. Yo creo que te conocí, si no recuerdo mal, dando un taller. Estaba ayudando a un taller a los chicos de Mr. Gay.
Sí,
tú estabas cubriendo el evento. Y llevas varias ediciones cubriendo el evento. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido o te ha fascinado en las fotos que has hecho en eventos como este de Mr. Gay o en el Mado?
Pues... realmente hacer las fotos, porque a mí me piden que haga fotos de lo que no se ve, de lo que no trascienda los medios, sobre todo en el orgullo, en Mado y en Aegal y tal. En Mr. Gay sí que ha trascendido un poquito más porque les estaba haciendo un seguimiento a los chicos de se levantan, comen, hacen un coaching, por ejemplo, con vosotros o cenan. Eso sí era un seguimiento más intensivo. Pero lo que he hecho a través de Aegal, a través de Mado, es captar todos esos momentos que en el orgullo no se ven. Por ejemplo, hubo un año que hubo una pelea de almohadas de plumas en la plaza de Chueca, saltando encima de unos colchones, la gente gritaba, se lo pasaba pipa a todos los niños, los abuelos de la plaza. Y eso no trascendió, apenas se habló de ella. Hay muchísima gente que no lo ha conocido. O los eventos que se hacen con niños o con mascotas, por ejemplo, en el orgullo pasado, hubo en la plaza de Vázquez de Mella y en la plaza de Chueca por la mañana o los fines de semana eventos con niños, con papiroflexia, con un piano, cosas que se salen muchísimo de lo que es lo que trasciende a los medios, que a lo mejor es el botellón, la fiesta, los...
la pluma propuesta en su sitio.
El exceso es lo que trasciende. Pues lo que para lo que me han contratado a mí es para que plasme todo lo que no se ve.
Sí, es curioso. Mis padres son, bueno, ya tienen una edad, son mayores. Y claro, pues cuando ven las imágenes del orgullo y tal por la tele, y luego yo les cuento lo que he vivido, pues hay una diferencia, ¿no? Porque yo también veo esa parte de fiesta casi familiar, ¿no?
Y es que es lo que es. Lo dijeron el año pasado. Creo que en el pregón lo uh-huh. dijeron, no me acuerdo. Es una reivindicación festiva.
Sí.
Pero dentro de lo festivo es una fiesta familiar. O sea, uh-huh. quiero decir, hay hospitales de campaña, hay facilidad para las personas de movilidad reducida. Yo he visto un montón de familias con los sí. carros, con los niños, con los abuelos. Un montón. Uh-huh. Y eso es lo que no se ve.
Sí, uno de los momentos más bonitos que yo he vivido en la Marcha del Orgullo fue el año pasado, que bueno, había una de las no sé cómo se les llama, ¿no? Los colectivos, sí, que eran padres y madres familiares de gays, y había gente mayor con la pancarta, ¿no? Y claro, me produjo muchísima ternura porque
claro.
conozco el proceso de la salida del armario de los padres de los gays y lesbianas, ¿no?
También es verdad.
Porque lo he vivido, porque ellos también tienen que salir del armario. Y había como, no eran muchos, 10 o 12 personas. Uh-huh. Y como soy muy impulsivo, fui corriendo donde ellos y les abracé uno a uno. Y se me salieron las lágrimas. Mi chico me miró diciendo, vaya, aquí está el loco otra vez haciendo de las suyas, ¿no? Pero esos momentos también ocurren, ¿verdad? Y a veces, pues, es bonito.
Ahí está. Por ejemplo, justo el año pasado había una de las carrozas que era un trenecito con canciones de Miliki, Rita y Gasema y sí, todo, ¿no? Lleno de niños y padres y madres. Uh-huh. Y era un super cookie. Me encantó. Uh-huh. Pero sí. Eso es lo que no se ve. Y a mí yo, hablando de fotografía, yo lo que hago es estar ahí y en el momento justo, digo, pum, yo casi no me quito la cámara de la cara.
Claro.
Porque sí, es que sí. Si no te lo pierdes.
Pierdes ese instante, ¿no? ¿Qué es lo que más nos gusta a los gays? ¿Qué es lo que crees que más nos gusta a los gays? Estoy generalizando, cosa que odio, pero bueno, si se puede generalizar, ¿no? ¿La fotografía o ser fotografiados?
Buena pregunta.
Porque no sé si te habrás dado cuenta, bueno, cómo no. Tontería digo, pero si vas a la Marcha del Orgullo, por ejemplo, justo antes de que arranca todas las carrozas,
sí.
pues toda la gente que va muy vestida, preparada,
sí.
les pides, ¿me puedo hacer una foto? Y bueno, encantados, encantadas, o sea, posan con mucho gusto.
Sí,
¿no?
Yo creo que tanto hacerse una foto como hacer una foto, creo que las dos alimentan lo mismo, que es un poquito el ego. De mm-hmm. cada uno. Entonces, pues yo voy a generalizar también, voy a ser un poquito más ordinario a lo mejor, pero si estás bueno, pues te gustará que te hagan una claro. foto. Si no, pues dirás, mira qué foto he hecho. Sí. No lo sé, también a lo mejor es una burrada lo que acabo de decir. Pero yo creo que las dos alimentan un poquito el ego del público homosexual, sino de todo el mundo en
persona.
General. Porque yo tengo tengo un amigo, por ejemplo, que es entrenador de gimnasio y está todo el día haciéndose fotos de los abdominales, de no sé qué para allá para abajo. Tengo una amiga que igual que es bailarina, que está todo el día diciendo, pues mira, mira qué mona soy y tal. Y luego tengo amigos que también son más guapos, menos guapos, son más normales, que están haciendo fotos uh-huh. y de esas típicas cosas en el Instagram todo
sí,
el día.
Sí, sí.
De una gota de agua, un grano de arena, una mesa bien puesta o la comida. Mira que estoy comiendo, mira qué foto más bonito he hecho al filete empanado con patatas que me acabo de hacer en la cocina.
En la cocina, sí.
Y yo creo que eso es alimentar un poquito el ego. Ya no es hacer fotos o que te hagan. Siempre que se hagan una foto, que alguien vaya a pedirte una foto, uh-huh. siempre será muchísimo mejor porque es otra persona está pidiendo hacerse una foto conmigo y dices, joder,
sí.
eso sí.
Sí, sí, sí. ¿Dónde podemos ver estas fotos? Estas fotos que no son tan mediáticas, ¿no? Que tú haces del Mado, por ejemplo. ¿Hay alguna
plataforma? Pues justo,
plataforma?
No, las colgaron en el Facebook hace un par de años, las uh-huh. que hice, pero las de este último año no se han colgado porque se han utilizado más para nivel interno.
Ajá. Okay.
Entonces, no se han colgado, no se pueden ver como como hoy es hoy estamos en 2016, sí, pues el año que viene, uh-huh, 2017, como es el World Pride,
vale,
es como la antesala. Entonces este año también haremos fotos, supongo que se colgarán o no.
También es un trabajo casi de investigación y de observación, ¿no?, de lo que está ocurriendo y,
claro,
y demás.
Sí, sí, sobre todo uno de los primeros años que fue un poco el primer año que lo hicieron, yo tuve que estar todo el día en la calle viendo qué pasaba y sobre, sí, todo pues estando en varios sitios casi casi a la vez porque se solapaban los actos.
Claro.
Sí, es un,
y con toda la gente que hay además
con
la dificultad de movimiento.
Por la mañana no tanto, pero por la tarde era. Yo sí, me hice un máster en callejear. En callejear. Fue increíble.
Sí, sí. Volviendo un poquito a lo de antes, hoy en día contamos todo, algunas personas contamos todo por Facebook, ¿no? Si voy a coger un vuelo a Barcelona, estoy en el aeropuerto de Madrid volando, sí, hacia Barcelona, y fotito de lo que me estoy tomando, etcétera.
Fotito del vuelo, del café.
Al final fotografiamos todo lo que comemos, lo que a mí me ha pasado ir de vacaciones y estar tan preocupado de hacer las fotos para colgarlas en Instagram o en Facebook que digo, me estoy perdiendo el aquí y el ahora, el momento, además como coach, uh-huh, ¿no?
Sí, sí.
Que nos fijamos en ello. Digo, me estoy perdiendo disfrutar esto porque lo estoy fotografiando. ¿Crees que esa accesibilidad que tenemos ahora por las redes sociales y las aplicaciones están haciendo que baje un poco el nivel de la calidad fotográfica como, o de la idea de la fotografía como,
sí,
arte?
Sin duda.
Sin duda, ¿verdad?
Pero sin duda, a todos los niveles, quiero decir. Antes en el periódico, por ejemplo, o en las revistas, uh-huh, eran muy pejigueros con lo que publicaban. O sea, tú no podías publicar, incluso en la televisión,
sí,
tú no podías publicar una imagen o un vídeo. Tú llegabas a la redacción de las noticias y no podías mandar una imagen movida, desenfocada.
Claro.
Igual en la fotografía, en el periódico, no se publicaba algo que no tuviera calidad. Y ahora,
sí,
ves ya directamente desde el móvil, ya en,
claro,
publicaciones en prensa escrita y en televisión, claro, porque la gente
rapidez
rapidez, la inmediatez, uh-huh, es lo que hace. Lo grabas desde tu móvil, se lo envías a las noticias y, claro, lo ponen. Y da igual si está desenfocado, si está movido, si crees que ves una sombra de lo que realmente es.
Sí, sí. Igual hasta le han puesto un filtro que baja la calidad y la envían tal cual.
A lo mejor sí, sí, directamente, no lo,
sí,
sé.
Sí.
Sí que luego hay fotógrafos que yo he conocido que tienen, hablando de la inmediatez, tienen su cámara y hacen unas fotos bien.
Sí.
Y hay unos dispositivos en la cámara que ahora mismo se conectan vía wifi.
Ajá.
Y ahora, o sea, la tecnología ha mejorado también eso, pero también ahora impera la ley del todo vale.
Ya. Yeah.
Que me pregunto yo, ¿por qué todo vale? Pues por la inmediatez y porque, sí, si yo estoy en la calle y veo que se está derrumbando un edificio, pues lo grabo por el móvil y no hay nada más,
yeah,
que pueda grabar eso. Pues bueno, eso es.
Ok. ¿Tienes alguna anécdota divertida o no? Cualquier tipo de anécdota que te haya ocurrido realizando alguna foto
anécdota
digna de contar por aquí.
Anécdota digna de contar, qué arte. No, dignos de contar son todas. Yo me acuerdo un día, estaba haciendo una sesión de fotos en una especie de casa rural, muy lejos, no me acuerdo dónde era por Toledo, no me acuerdo. Y íbamos dos coches, íbamos con la periodista Sandra Barneda,
sí,
no sé si la conoces.
Sí, claro.
Pues íbamos encantados, habíamos hecho una sesión estupenda, ya como una mamá italiana, todo precioso, íbamos con dos coches. Y yo en el mío, pues se montó ella, se montó un estilista y tal, por casualidad, porque la maquilladora iba en otro coche, y digo, pues no, te llevo yo, que
sí,
voy más cerca y llego más rápido. En mitad de la carretera se me pinchó la rueda. Pero en mitad de la carretera, diciendo, bueno, y ahí con el maquillador,
claro,
la maquilladora no, con el estilista Sandra y yo, bueno, pues iros en el coche de la maquilladora que está viniendo, la llamé y digo, date la vuelta, ven, pásate y recógelos, y ahí estuve yo. Uh-huh. Increíble.
Sí, sí, cosas que pasan en la vida y bueno, nos pasan en mitad de procesos creativos o de trabajos, ¿no?
Sí, 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 o de repente que se... Pero hay anécdotas como esas, hay un montón.
Uh-huh.
O que se te rompa un vestido, o que... La fotografía, decías tú, que es captar la imagen tal cual es, pero tú eso lo puedes falsear de un montón,
claro,
de un montón de formas. Por ejemplo,
ahí
no sería la primera vez que a una modelo, sea cual sea, tú le ves un vestido precioso que le queda estupendo, pero por detrás está todo abierto porque no le entra, o está cogido con pinzas, o tiene una luz para que parezca en ese determinado momento que no respire. Todo se puede manipular, pero realmente sí que es verdad que capta, que la fotografía capta eso, pero es lo que decíamos, que siempre puede haber una trampa.
Sí, desde luego. ¿Qué es lo que más te gusta fotografiar? ¿Personas, paisajes, eventos?
Personas, paisajes, eventos. Me gusta fotografiar cosas vivas. Uh-huh. Que no quiere decir que no haga... A ver, a mí me gusta mucho el retrato y me gustan mucho las personas, pero porque es un... Yo no puedo interactuar con una piedra o con un vaso de agua. Uh-huh. Interactuar con un animal o con un niño, pues es un poquito más difícil. Yo con una persona sí le puedo decir... ponte así, ponte asá, o siente esto. Si es algún actor, por ejemplo, sí que puedo inmiscuirme más en las emociones y puedo decirle, pues siente esto, llora, ríe, salta.
Sí.
Pero siempre es como un feedback. Uh-huh. Porque no me gusta tampoco... Si es un bodegón es como muy fácil. Yo pongo una roca, pongo un plato, pongo un tenedor...
Si es más
y
técnico,
ya lo tengo.
¿No? Tener...
Claro. Uh-huh. Con una persona tengo esa capacidad de feedback, de porque a lo mejor muchísimas veces me ha pasado que yo iba con una idea preconcebida en la cabeza de voy a hacer esto, pero luego con la persona hemos llegado a otro punto y ha salido otra cosa improvisada que ha salido muchísimo mejor.
Claro, enseguida veréis, imagino, ¿no? Pues como un músico cuando da un concierto, si conectas o no con la persona que estás fotografiando, o cuánto
siempre
cuesta conectar, ¿no?
Siempre.
Y todo eso le da un valor añadido, por supuesto, ¿no? Porque se crean ahí esos canales que ya hacen que el resultado tenga esa vida, tenga esa...
Sí, y además es que si no lo sientes, no salen buenas fotos. Uh-huh. Yo, si hay algo que no me gusta hacer, intento no hacerlo, porque hay veces que he hecho alguna foto que me ha... y que no me ha gustado, o que le he hecho a alguien, pues un compromiso.
Sí.
Que, tu padre que te dice, hazle una foto a fulanita que es muy mona y tal, y tú, venga.
Vale.
Y la foto sale pues así, pero porque no hay ese feedback que te he dicho,
claro.
no hay ese reconocimiento de decir, me gusta lo que estoy viendo y voy a plasmarlo. Ese deseo que tiene que sentir el fotógrafo.
Sí,
yo creo que todos los
imagen.
Fotógrafos deberían de sentir eso para hacer una buena foto.
Claro. Y bueno, por último, pero es una pregunta compleja, ¿o no? ¿Se puede fotografiar el alma?
Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que es lo que se fotografía. Muchas veces, y ya no hablo de... porque hay mucho tipo de fotografía. Yo sí que estoy un poquito más centrado en la fotografía de moda o de reportaje o tal. Menos fotografía artística, que es lo que debería de empezar a hacer porque ya me lo pide el cuerpo.
Sí.
¿Tú has visto estas fotografías que me encantan de la gente que se va a la India o a la guerra o a algún pueblo de Nairobi? Uh-huh. ¿Tú has visto esas miradas? Uh-huh. Eso es el alma.
Claro, totalmente.
Eso es que está
captado. Trasciende a la imagen ya. Comunica, ¿no? Transmite emociones. También.
Es lo que te hace sentir. Por eso a mí me gusta fotografiar a gente porque recibes, te hace sentir lo que realmente... está pasando en ese momento, ya sea en un evento como en un sitio, en una guerra, en una situación que puedas captar lo que está pasando, o sea un primer plano de unos ojos, de una mirada de qué me está diciendo, está triste, está contento, está riéndose, es realmente el alma es lo que se fotografía, no creo que se fotografie otra cosa.
Pues me encanta esta frase para terminar la entrevista, Juan, que el alma es lo que se fotografía. Así que muchísimas gracias por venir a la comunidad.
Nada, gracias mil veces a ti.
Y gracias por hacer esas fotos tan chulas.
Gracias.
Tú eres importante. Un espacio para que puedas compartirnos tu historia, secretos, consultas o dudas a través del siguiente email: lacomunidad@gaycoaching.es.
Pues la consulta de hoy la hace una chica lesbiana que se llama Cristina. Dice que vive en Valladolid y dice: me gustaría saber si conocéis de algún encuentro LGTB en plan retiro o escapada de fin de semana donde poder conectar con más chicas como yo.
Aquí nos faltan referentes y oportunidades de encuentro. Besos. Bueno, es verdad que parece que por alguna razón en el mundo de las lesbianas no hay tanta visibilidad, o por lo menos parece que no hay tantas, no se organizan tantas cosas, pero sí las hay, especialmente en las ciudades grandes. Yo lo que te aconsejaría es que te pusieras en contacto con la asociación que haya, seguramente habrá por lo menos una en Valladolid, o directamente en Madrid, que está cerca, y ya que estás pidiendo un retiro, una escapada, da igual desde donde se organice, y por lo tanto pues en Madrid seguramente te van a poder aconsejar. No obstante, te enviaré un email con algunos links para que puedas preguntar. Y sí, me parece que es verdad que a veces faltan referentes, personas a las que poder mirar y decir, bueno, alguien como yo, diferente, especial, porque todos somos distintos, pero alguien que puede estar viviendo cosas parecidas. Y estos encuentros de retiros, de fin de semana, pues son ideales, porque son espacios donde se convive y donde puedes llegar a conectar, para lo que sea, no necesariamente para tener una pareja estable, pero sí para conocer a más chicas. Así que gracias, Cristina, por tu pregunta, y espero que quede resuelta. Bueno, amigos y amigas, nos despedimos esta semana y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos a este programa. Gracias a Juanda, gracias a cada invitado. Y bueno, pues nos vemos pronto. Un beso.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos. Machine gun.